Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Velar.
Instagram,
Uniradio Velar.
Continuamos en el resumen semanal de Comunidad UDELAR. El pasado martes, el canciller Ernesto Talvi brindó un panorama sobre los operativos para la repatriación de uruguayos varados en el exterior. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística comunicó cómo ha reformulado su trabajo en el contexto del COVID-19. Y en el panorama internacional, el número de contagios se disparó en los Estados Unidos, superando a China el número de fallecidos.
Comunidad UDELAR.
Ernesto Talvi, ministro de Relaciones Exteriores.
Había prácticamente 3.000. Hemos traído ya de regreso a casa 1.811. Es decir, prácticamente 2/3 de las personas que estaban varadas cuando esto comenzó. Nos quedan aún 1.036 personas por traer de acuerdo a nuestros registros. Hemos cerrado esta misma tarde un acuerdo con la empresa Amazonas para restablecer la conectividad con San Pablo en un vuelo solidario que va a tener un costo muy bajo para los pasajeros. Y esperamos continuar haciéndolo al menos con una frecuencia de 2 veces por semana. Si eso ocurre, cientos de personas que están varadas y que hubieran podido regresar vía San Pablo van a poder hacerlo y le va a resolver el problema a mucha gente. Hemos ya coordinado con el Ministerio de Defensa 2 vuelos humanitarios más de la Fuerza Aérea, uno que va a salir en la madrugada del viernes hacia Colombia, Bogotá, para traer de regreso a casa a los que están varados en Colombia y luego en Paraguay y en Santa Cruz de la Sierra, en Asunción y Santa Cruz de la Sierra. Y el lunes, en principio, el Hércules hará otro vuelo de camino a Guyana, a la Guyana francesa, donde tenemos también algunos compatriotas que quieren volver a casa y no pueden hacerlo. Estamos viendo en dónde hacer una escala al regreso para recoger compatriotas en otros lugares. Yo quiero llevarle la tranquilidad que todo esto se está haciendo con los protocolos de seguridad sanitaria recomendados por el Ministerio de Salud Pública. Pasan por 3 filtros. En primer lugar, en la salida, en origen, si presentan síntomas no se los deja embarcar. En segundo lugar, en el vuelo. Si desarrollan síntomas, se los aísla en una parte del avión, tienen un baño exclusivo para los que presenten síntomas. Y en tercer lugar, en el aeropuerto de Carrasco, que se hace un tercer chequeo para las personas que presentan síntomas, se los envía a una sala de cuarentena desde donde son enviados en ambulancia a sus prestadores médicos.
Diego Boal, director del Instituto Nacional de Estadística.
Nosotros decidimos interrumpir el trabajo de campo referido a la encuesta continua de hogares el fin de semana siguiente a que surgieron los primeros casos de coronavirus en el país. Y en estos momentos el INE está trabajando en más de un 95% a través de teletrabajo. Esto ha implicado un desafío muy importante para la institución y ha requerido del esfuerzo realmente muy importante de todos sus funcionarios para que siguiéramos produciendo las estadísticas que usualmente el Instituto brinda con ciertos niveles de calidad. Luego de 2 semanas de planificación, vamos a volver a salir a campo, en este caso a través de vías alternativas de comunicación. Por tanto, para nosotros es muy importante contar con la colaboración de la población para sostener la producción de estadísticas que son importantes y son básicas para el país. Nosotros vamos a estar contactando a los hogares a través de mensajes de texto, mensajes de voz a los teléfonos fijos, pero también estaremos recogiendo información a través de email y estamos en las próximas semanas lanzando un formulario web para que los distintos comercios puedan de forma asistida con un encuestador, llenar estos formularios. Y vamos a indicar medios de verificación de los encuestadores. Por tanto, los hogares van a poder verificar que los encuestadores son encuestadores oficiales del INE.
El estado de Nueva York continúa siendo el más castigado del país por el COVID-19. Aquí hay más de la mitad del total de infectados en todo el país. Y por eso el gobernador Andrew Cuomo, esta mañana en su rueda de prensa diaria, ha hecho hincapié en dos aspectos muy importantes. Por un lado, lo importante que es frenar esa rápida expansión del coronavirus lo antes posible. Y para eso hay que prestar atención a la población, a los neoyorquinos, que cumplan esas medidas de distanciamiento social que se han impuesto. Y por otro lado, la importancia de descongestionar los hospitales de la ciudad, que están ya al borde del colapso porque están desbordados por la cantidad de enfermos que están recibiendo diariamente. Y precisamente en ese sentido se han construido hospitales temporales, ha llegado un barco flotante al puerto de Nueva York y también hemos visto construir un centro médico gigantesco en pleno Central Park, en pleno corazón de Manhattan, en el pulmón verde de Manhattan, con 14 tiendas donde se podrá atender a 68 personas que tengan el COVID-19, que vendrán directamente del Hospital Mount Sinai, que se encuentra justo enfrente de este hospital temporal que se ha construido. El gobernador Andrew Cuomo también ha hecho hincapié en esta rueda de prensa, ha anunciado con gran pesar que su hermano, el famoso presentador de CNN, Christopher Cuomo, acaba de dar positivo en el COVID-19 y lo ha puesto de ejemplo. Ha dicho que tenemos que tener cuidado, seguir esas medidas de distanciamiento social, porque nadie se libra de contagiarse del COVID-19. Da igual que seas joven o no, ha dicho, como veis, mi hermano lo ha cogido y es una persona que está en perfecto estado de salud y que además es joven.
Desde la universidad, un equipo de investigadores del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, integrado por Viviana Lancilota, Andrea Vigorito, Mauricio De Rosa e Ivonne Perazzo, están trabajando en una serie de artículos que son publicados en el blog del Departamento de Economía, que buscan promover la discusión pública sobre el análisis de la situación económica del país y de las políticas necesarias para mitigar el impacto, tanto económico como social, de la expansión del COVID-19 en el Uruguay. Comunidad UDELAR dialogó con integrantes del equipo que dan su punto de vista para enfrentar esta emergencia sanitaria.
La emergencia sanitaria que atravesamos encendió las alarmas ante una futura crisis económica. Actualmente, se toman medidas para proteger a quienes detuvieron su actividad laboral respetando el pedido de distanciamiento social. Si bien el distanciamiento social es la clave para frenar los contagios, este distanciamiento trae como consecuencia un freno en la economía. La mayor preocupación es la salud, pero se debe poner un ojo en la esfera económica, puesto que si la economía registra una caída significativa, podría acrecentarse la brecha social. ¿Qué pasos debería dar el gobierno de Luis Lacalle Pou en este escenario? El equipo de Uniradio dialogó con Viviana Lancilota y Andrea Vigorito, investigadoras del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Ellas, junto con los también investigadores Mauricio De Rosa e Ivonne Perazzo, están trabajando en una serie de artículos publicados en el blog del Departamento de Economía, que justamente buscan promover la discusión pública sobre la situación económica del país y las políticas necesarias para mitigar el impacto económico y social de la expansión del COVID-19 en el Uruguay. Para entender cuál es el panorama actual del Uruguay, consultamos a la investigadora Viviana Lancilota.
Nos encontramos ante una crisis global de duración incierta y consecuencias económicas significativas. Esta crisis sanitaria, que no tiene precedentes, ha afectado de manera particularmente intensa a las mayores economías y, como tal, se ha convertido en un shock externo muy significativo sobre la economía uruguaya. A eso debe agregarse, al shock externo negativo, las medidas de distanciamiento y de paralización de la actividad interna. Las medidas sanitarias de distanciamiento social tienen una dimensión económica y provocan una adicional caída de actividad que nosotros estamos estimando de mínima como de un 1%. Solamente el detenimiento de la actividad interna debido a la cuarentena. Si a eso le sumamos, como corresponde hacer, el shock externo, digamos, los efectos del shock externo, tenemos que la actividad económica estaría decayendo al menos 3 veces lo estimado por el detenimiento de la actividad interna que recién comentábamos.
Si bien no es posible estimar en un 100% las consecuencias de las políticas económicas anunciadas por el gobierno para controlar al virus, se sabe que el distanciamiento social afectará en los ingresos de los hogares y, por ende, en la actividad económica. ¿Qué impacto tienen las medidas a corto y largo plazo? La investigadora Viviana Lancilota da su punto de vista.
En cuanto a los efectos de las medidas del gobierno ante esta crisis sanitaria, podemos dividirlas en dos grupos: aquellas que están vinculadas a las medidas más de tipo sanitarias y, por otro lado, las medidas que intentan atender el impacto económico de la crisis. En este caso podemos también abrir dos grandes grupos: uno que son las medidas que intentan mitigar el impacto o el shock sobre la actividad económica, y otras que intentan mitigar los efectos sobre los contingentes más vulnerables. Bueno, en este sentido parece que la realidad es dinámica, se van sucediendo medidas, algunas medidas, etc. Yo creo que el gobierno todavía no está teniendo una idea cabal de cuál es el efecto que tendrá esta crisis. Por ahora no parece que sean equiparables el impacto económico de mitigación con el previsible y de mínima impacto económico que va a tener la crisis sobre la economía, sobre el país en general.
Una pandemia de la magnitud que ha producido el coronavirus no tiene precedentes en la historia del Uruguay reciente. Y es justamente revisando la historia donde podemos encontrar ejemplos para no cometer errores pasados. ¿Es posible encontrar experiencias pasadas que sirvan a esta situación? La investigadora Andrea Vigorito considera importante revisar las crisis económicas que han atravesado recientemente algunos países latinoamericanos.
Hay otras crisis que nos enseñan mucho sobre cómo proceder ahora. Hay experiencias de crisis sanitarias anteriores, pero para nosotros es muy relevante también pensar en América Latina, cómo las diferentes crisis que hemos afrontado. Pensemos, por ejemplo, en los años 80, en los años 90, en 2008, cómo las crisis económicas generan siempre aumentos muy sustantivos de la pobreza y de la desigualdad en periodos muy cortos. Y lo peor de todo esto es que la pobreza y la desigualdad aumentan rápidamente, pero después, para que vuelvan a caer, se necesitan políticas, pasan muchos años y las vidas de las personas entonces reciben daños irreparables. Entonces sabemos por eso que hay que actuar rápidamente y con medidas enérgicas. A la vez, en Uruguay también hemos experimentado crisis, y por ejemplo en la crisis de 2002, entre el 99, o sea, que tuvo pico en 2002, entre 99 y 2003, la pobreza prácticamente se duplicó y la desigualdad aumentó fuertemente. Y lo que aprendemos también de esa crisis es que la respuesta fue lenta, que prácticamente no hubo políticas sociales para mitigar sus efectos, y que la red de protección social se expandió después que el pico de la crisis tuvo lugar. Otros países de América Latina con peores indicadores de pobreza o similares actuaron mucho más rápidamente. Entonces, por ahí hay importantes aprendizajes.
El equipo de investigadores del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración analiza también cómo y cuáles han sido las políticas aplicadas hasta el momento y qué efectos tendrán a corto y largo plazo. ¿Quiénes serán las más y los menos favorecidos? Escuchamos el testimonio de Andrea Vigorito.
En materia de políticas económicas y sociales, hemos tenido esta semana un importante conjunto de anuncios y de parte del gobierno, y por lo que tengo entendido hay varias acciones que se están ya efectivizando, como lo que tiene que ver con personas en situación de calle, también con la distribución de canastas. Es muy difícil poder opinar con profundidad sobre las medidas porque todavía no contamos con documentos escritos que nos permitan analizarlas en profundidad. Lo que voy a plantear más o menos tiene que ver con los anuncios que se han hecho. No es una discusión en profundidad de cada punto, sino más bien lo que nosotros intentamos presentar ahí tiene que ver con que la rapidez de la respuesta, o sea, esto tiene que ser inmediato por las razones que mencionábamos antes. Segundo, la escala de la respuesta, o sea, si esta situación se arregla con, por ejemplo, aumento de las transferencias a sectores vulnerables en 1 o 2 meses, o qué otras cosas del más largo plazo habría que realizar. Hasta el momento las medidas anunciadas, voy a recapitular y capaz que seguramente me olvide de alguna, además de lo que mencioné, es una duplicación de la tarjeta Uruguay Social, tarjeta magnética que hace llegar una prestación a unos 80.000 hogares, lo cual, dado el tamaño de sus hogares, son unas 300.000 personas y se ubica básicamente en el primer y segundo decil de la distribución del ingreso. Y además, complementar las asignaciones familiares plan de equidad, que son las no contributivas, con una canasta cuyo monto no se mencionó. Además de eso, se está reforzando la alimentación escolar y se habla también de otras canastas, pero no sabemos, o por lo menos yo no sé, el monto equivalente, etcétera. Entonces, esas serían las principales medidas en las áreas que tienen que ver con el punto que nosotros estamos discutiendo en nuestro documento. La otra tiene que ver con el financiamiento. Hasta el presente se habló de un fondo de utilidades de empresas públicas, se habló de endeudamiento externo y se habló de una quita al salario de los funcionarios públicos con remuneraciones por encima de 80.000 pesos líquidos. Al respecto, eso es básicamente lo que se ha anunciado. Al respecto, nosotros consideramos 2 grandes puntos. La primera es que habría que pensar la magnitud de la ayuda, o sea, de cuántos son esas canastas suplementarias, por ejemplo. Y segundo, por cuánto tiempo se van a dar. Esto está todo como dentro del primer punto. Y a la vez, pensar si las canastas son el mejor mecanismo de distribución o no podemos apelar a la red de protección social que Uruguay ha montado en los últimos 15 años, que tiene que ver con la posibilidad de llegar rápidamente a un conjunto amplio de sectores a través del sistema de prestaciones contributivas y no contributivas, haciendo llegar de esta manera efectivo y no necesariamente una canasta de alimentos, que es una práctica que se dejó de realizar en los 90 por los grandes problemas que tenía y además, digamos que en este momento puede ser bastante complicado el tema de su distribución. En segundo lugar, hay un punto que nosotros tratamos lateralmente en el documento porque nos concentramos en cómo deberían ser la protección, o sea, hay 2 puntos acá, cómo debe ser la protección y con qué se financia. Nosotros en este documento hablamos de cómo debe ser la protección o cómo vehiculizar la protección. ¿Con qué se financia? Nosotros pensábamos que sí, puede ser recurrir a estos fondos de crédito blando, pero también a la capacidad contributiva y de los hogares y de las personas aquí. Y en ese sentido hablábamos de impuesto a la renta y eventualmente al patrimonio o a la riqueza, de manera de gravar proporcionalmente a quienes pueden contribuir en mayor medida. Un impuesto, esto podría considerarse un impuesto solo a los funcionarios públicos, dejaría de lado otros sectores que tienen igual o más capacidad contributiva.
Desde la Universidad de la República, varios equipos de investigadores y profesionales de diversas áreas han estado participando activamente con iniciativas y propuestas para poder sortear esta crisis sanitaria de la mejor manera. ¿Qué motivó a estos investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración a sumarse al debate? Nos responde Andrea Vigorito.
Para nosotros, como investigadores universitarios, en este momento consideramos que tenemos que contribuir a través de los resultados acumulados de nuestras investigaciones y de otras maneras que se pueda colaborar. En particular, a nosotros lo que nos motivó a escribir este trabajo fue que en el Instituto de Economía llevamos muchos años trabajando en temas de desigualdad, pobreza, transferencias, también en temas macroeconómicos y mercado laboral. Entonces nos juntamos en un grupo de personas que veníamos de distintas áreas y con distintos perfiles y tratamos de dar un mensaje que se basa en los resultados de investigaciones anteriores, lo que mencionaba sobre la crisis y también en lo que ha sido la expansión de las políticas de transferencias y tributación en estos años, lo que se sabe sobre el PIB. Pensamos que ahí los investigadores tenemos conocimiento y resultados para aportar y que es nuestro deber hacerlo en este momento. Nosotros tenemos la suerte de que nuestros trabajos se mantienen, entonces la contribución que podemos hacer es esa, además de dar nuestras clases y de todas las otras formas que puedan surgir. El propio artículo 2 de la ley orgánica plantea claramente el involucramiento de la universidad con el medio y con los temas que pueden ser de interés general.
Según señalan los investigadores en su documento, varios estudios sobre crisis económicas, en particular en América Latina, han comprobado que la pobreza y la desigualdad pueden aumentar muy rápidamente en un contexto como el actual. Teniendo en cuenta estos escenarios, los investigadores elaboraron una serie de recomendaciones para responder a esta crisis con políticas económicas efectivas y también sugerencias orientadas a reducir el impacto económico de la pandemia sobre los sectores sociales más vulnerables. Andrea Vigorito desarrolla algunos de los principales puntos de análisis.
Como mencionaba antes, lo fundamental es saber que hay que actuar rápido, que las personas que no tienen un empleo en condición de asalariado, es decir, que trabajan por cuenta propia, por un lado, por otro, que no están protegidas por la seguridad social porque son trabajadores informales, o que trabajan en sectores especialmente afectados por la pandemia, políticas de prevención, como todos los que trabajan, todas las personas en el sector servicios, tendrían como una particular afectación. Pero además, aún quienes sean trabajadores formales van a ver afectados posiblemente sus ingresos y por eso las políticas tienen que ser amplias, porque no podemos basarnos solamente en los hogares que, según el Instituto Nacional de Estadística, hoy están categorizados como pobres, que son el 8% de la población, sino que tenemos que pensar que hemos vivido un largo periodo de descenso de la pobreza con aumento importante de las remuneraciones, pero que en circunstancias de rápida caída de la actividad económica, hay un conjunto grande de personas que son vulnerables a la pobreza y que pueden caer por debajo de ella. Entonces, nuestra propuesta es pensar que estas políticas deben afectar por lo menos al 40% de hogares de menores ingresos. Se podría pensar en una renta ciudadana o en otros mecanismos que trabajen con la sociedad en su conjunto, pero para eso se requiere tocar también el sistema impositivo. Entonces nosotros, para pensar en la emergencia, estamos pensando en por lo menos proteger al 40% de menores ingresos. Y esto requiere un reforzamiento importante del sistema de transferencias públicas, lograr además alcanzar a quienes aún no son alcanzados por el Estado. Sabemos que por lo menos en el primer quintil, aproximadamente el 75% de los hogares les llega la asignación familiar del Plan de Equidad y por eso es un instrumento importante, porque a través de eso llegamos a esos hogares. No es que sea porque en este momento hay que proteger especialmente a los hogares con niños, hay que proteger a los hogares vulnerables. Además, hay una pequeña fracción de estos hogares adicional a la que se llegaría con la TUS. Hay muchos hogares que reciben, sobre todo en el decil más bajo, TUS y AFAM. Y además, por eso digo que la fracción que falta es pequeña, además, a través de las pensiones y las jubilaciones se puede llegar a este sector. Adicionalmente, a medida que subimos en la distribución del ingreso, el trabajo formal cobra más peso y por ahí, a través del seguro de desempleo y otras políticas que se puedan implementar, también se alcanza a esos hogares. Sí, el seguro de desempleo requiere una flexibilización para poder abarcar personas que hoy no entrarían, pero además habría que pensar qué pasa con la transferencia mensual de este seguro, si no habría que ajustarla como se hace en otros países, por ejemplo, ahora en Inglaterra, que se subió al 80%. Eso también es un punto importante. El otro, cuando se piense en subsidios o en préstamos a las empresas, sería bueno que se condicionara a que no se reduzca empleo, ¿sí? O sea, que no sea que se le da dinero a las empresas sin ningún tipo de condicionalidad, sino que mantengan el empleo. Esto se está realizando en Dinamarca y también en el Reino Unido a efectos de preservar las condiciones de vida de la población. Lo otro también es que en asignaciones familiares obviamente se debería no estar flexibilizar el tema de las contraprestaciones de manera que todas las personas vulnerables, los hogares vulnerables alcanzados por el sistema puedan ser cubiertas y relajar en este momento las contraprestaciones educativas, además agregando las dificultades que está sintiendo el sistema educativo en este momento. Esas serían como las ideas principales. ¿Cómo financiar esto? Como ya decía, apelando a esos préstamos que se están concedidos y también apelando a la capacidad diferenciada de aporte de las personas y los hogares y las empresas en la sociedad uruguaya. La pandemia lo que hace es que pone de relieve las desigualdades preexistentes y puede agudizarlas. Entonces, la capacidad de las personas de colaborar y contribuir a financiar estas políticas depende básicamente de su situación anterior. Es verdad que hay sectores que no son de ingresos bajos que pueden haberse visto y que se verán afectados por la pandemia, pero si uno piensa en un esquema de impuesto a la renta, eso rápidamente es absorbido porque se mira cuánto ganan las personas en el momento en que van a tributar. Entonces, el mensaje nuestro es: hagamos políticas para un sector grande de la población. Uruguay tiene implementadas capacidades institucionales para hacer esto rápido y nosotros como investigadores de la Universidad de la República, junto con muchos más, estamos a disposición para colaborar en lo que se entienda pertinente.
Desde la aparición de la pandemia del coronavirus, el rol del Estado-Nación ha sido el protagonista a la hora de orientar las medidas tanto sanitarias como económicas. ¿Qué pasa con la cooperación internacional? ¿Qué rol deben cumplir los bloques económicos como el Mercosur? La investigadora Viviana Lancilota da su punto de vista.
En cuanto al rol de los bloques económicos, en particular del Mercosur en nuestro caso, es poco previsible que el bloque de Mercosur, en las condiciones que están, sus países mayores viviendo recesiones importantes o detenimiento de la actividad económica, puedan servir, digamos, de sostén justamente por ser las economías mayores a la actividad del bloque en su conjunto. De todas formas, eso no quiere decir que no sea importante la coordinación, en particular entre las economías del Mercosur, y que no sea posible la solidaridad sur-sur, ¿verdad?
El documento de los investigadores Mauricio de Rosa, Viviana Lancilota, Ivone Perazzo y Andrea Vigorito se titula Las políticas económicas y sociales frente a la expansión de la pandemia de COVID-19, aportes para el debate. Y lo podés encontrar en el sitio web de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Para revivir este y otros episodios de Comunidad Udelar, no te quedes sin visitar nuestro sitio web uniradio.edu.uy. Hasta la próxima.
Seguinos en Twitter @uniradioudelar, Instagram @uniradioudelar.